Gustavo, bienvenido.
¿Cómo estás, Gonzalo?
Muy bien. Hoy va a ser la última columna de Gustavo, por algunas semanas, aquí en la segunda mañana. Gustavo vuelve al programa por algunas semanas, del cual lo trajimos a la segunda mañana.
Es cierto, sí.
Que es Asuntos Pendientes.
Asuntos Pendientes el lunes que viene, ¿no? A partir de las 4 de la tarde, con el amigo Diego Sapo Sass, vamos a estar ahí también dilucidando un poco las historias y las aventuras del arte. Y bueno, y Gonzalo proponía un poquito, cayendo en un lugar común, ¿no?, de todo el mundo, hacer como
una mirada,
un repaso de lo que hemos intentado traer a través del arte. Bueno, antes que nada, digo, mi visión desde el lugar mío de un trabajador del arte, ¿no?, un obrero del arte, como decía Gurbich, con todo lo que implicaba ser un obrero del arte. Y más que nada en el Uruguay, ¿no? Pero, bueno, en este espacio hemos hablado de todo tipo de aventuras, las aventuras individuales de artistas que han creado lenguajes o por una situación u otra han vivido prácticamente su historia personal casi que solos, ¿no? Como hablábamos hace un tiempo de José Guadalupe Posadas, el grabador mexicano, que a través de su obra reconoció, digamos, fue un verdadero revolucionario, ¿no? Recién hablando con Biglietti, otro revolucionario de la música, y bueno, y José Guadalupe Posadas, a principios del siglo pasado, desde México, con sus famosas calaveras hechas en grabado, ¿no? Y de otros artistas como Yoyo de Quirico, como me decía un día, me encontraba por la calle con Mario Sagradini, el artista plástico actual, director del Museo del Parque Rodó, me decía, de Quirico, me decía, ¿no? Y yo le digo, no, lo que pasa es que la idea mía, que es algo que lo quiero aclarar nuevamente, es nombrar tal como se escribe. En
los para que apellidos. Sea más fácil buscar si hay...
Sí, sí, porque inclusive él me daba la razón en ese sentido, ¿no? Que él cuando empezó a estudiar historia del arte, una profesora en su juventud, él como la profesora nos nombraba de Quirico, como que le costaba también ver qué artista era. Aquel pintor italiano metafísico, nacido a fines del siglo XIX y que en los principios del siglo XX supo dejarnos como herencia todo lo que es aquella pintura metafísica que eran los maniquíes sobre aquellos escenarios que después en esos espacios vacíos, ¿no?, con unas fachadas con arcos de medio punto sin adornos, toda una estética que después no solo heredó el surrealismo, sino que también lo heredó la arquitectura posmoderna, ¿no?, como anunciando aquella cosa de esos vacíos que hemos tomado de la posmodernidad. Y también estuvimos hablando algo que a mí me interesa muchísimo, es la función del arte como herramienta reflexiva, ¿no?, ante la vida. Me parece importante, ¿no?, tomar la obra de los artistas, y más allá de que una obra de arte no se tendría que explicar, tiene que haber algún interlocutor que pueda un poco contarle a la gente, ¿no?, de qué se trata, por qué tal y cual artista hizo tal y cual obra, y así poder recorrer obras de arte que nos dejan como sorprendidos, ¿no?, de pronto yo estoy como más acostumbrado, pero la famosa latita de excremento, ¿no?, de Piero Manzoni, aquel artista que murió a los 30 y pico de años, muy joven, que fue un irreverente artista, pero en el buen sentido de la palabra, en cuanto a un iconoclasta que supo cuestionar lo que era el mundo del arte y las propuestas, hasta dónde había llegado el arte. De esto estamos hablando hace ya 45 o 50 años atrás. Cosas que a nosotros todavía nos parecen muy nuevas, ¿no? Y bueno, hablamos en algún momento del arte de acción también, ¿no? O sea, cómo el arte se va transformando en una necesidad del artista de expresarse corporalmente, físicamente, como por ejemplo tenemos hoy por hoy en Uruguay, entre otros artistas, a Cecilia Viñolo, ¿verdad? Una artista que ha hecho performances y obras de acción en las que es ella misma la que se expone, y ya no una obra como uno conoce normalmente, ¿verdad? Una pintura, una escultura o una instalación. También hemos hablado de las instalaciones, ¿no? Que es un tipo de expresión más actual. Si, hablando de lo actual, pongamos una comilla, ¿no? O sea, unas comillas, digo, estamos hablando de la década del 50-60, ¿no? Cosas que hoy por hoy están, se están afianzando en nuestro Uruguay. Y desde ese punto me interesa mucho también hacer hincapié en una carta que hace poco me llegó a mí de la UAPB, la Unión de Artistas Plásticos y Visuales del Uruguay, donde piden al gobierno saliente, lo mismo como al gobierno entrante, como otra dedicación a lo que es el arte, ¿no? Y a mí eso es una preocupación que realmente tengo siempre, ¿no? La idea de que el arte en Uruguay, siempre insisto, lo digo un poco en broma y bastante en serio, como que no se le ha encontrado el poder que tiene el arte, ¿no? Y del poder del arte nos hablan las revoluciones, como el realismo social, como el muralismo mexicano. Digo, han habido revoluciones por el lado, digamos, de lo que es el socialismo, la izquierda, dentro del arte, y que han marcado las visiones del arte y de los artistas, que así también en parte han quedado, digamos, mal parados artistas que hoy por hoy para nosotros son verdaderos maestros, ¿no? Como por ejemplo un Kandinsky. Que al no estar inserto dentro de una figuración, ¿no? O sea, a lo que Kandinsky no trabajaba, una obra anecdótica, descriptiva, como que no encajaba dentro de esas revoluciones. Y hablando también, son revoluciones otro tipo de situaciones, como cuando hablamos del arte degenerado, ¿no? O sea, el arte que para Hitler, en esa idea de recambio de lo que era la visión nueva de la nueva Alemania que él supuestamente estaba construyendo, no entraba un grupo de artistas que, curiosamente, empezamos a ver que los maestros de los que nosotros disfrutamos, los maestros así indiscutibles, no tienen cabida casi en ninguna de las dos vertientes, ¿no? O sea, ese costo tan caro que pagan los artistas, digamos, de una mentalidad independiente, ¿verdad? De no sentirse reconocidos por ninguna tendencia o movimiento, y eso me trae un poquito me recuerda a los impresionistas. Cuando hablamos de los impresionistas, por ejemplo, ver que si hiciéramos una lista de todos los pintores impresionistas que más nos gusta, son los que eran rechazados en los salones. Entonces, bueno, como para ir redondeando la idea, no sé si es una sugerencia o cuál es, de pronto, pero bueno, invitar a la gente que se acerque al arte, ¿no? Que lo vea de otra manera, que no se complique tanto al pararse frente a una obra de arte, que lo vea como un disfrute, que de pronto después uno puede investigar un poco, leer algunas cosas. Hay muchísimos espacios que nos acercan el arte de una manera accesible, aunque siguen habiendo espacios donde transforma el arte en una situación muy hermética, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, era un poco ese recuento que yo quería hacer. Y bueno, y quería agradecer todo este periodo que estuve acá contigo, Gonzalo. Para mí es un programa, yo siempre hablo un poco entre columnista y espectador, de valga la redundancia, del espectador, ¿no? O sea, de uno sentirse del otro lado también, y ser espacios que uno siempre escucha, y de pronto, bueno, la vida lleva por propuestas de uno y que han sido escuchadas por ustedes, estar muy agradecido de tener un espacio, y con la libertad, eso me parece fundamental, contarle a la gente con la libertad que yo me expreso acá, es impagable, ¿no?
Así que ahora el cambio es no de dial, sí de día.
No,
vas a estar.
Por supuesto.
Repetimos.
Estamos en la 14, en el espectador.
Lunes a las 4 de la tarde.
El lunes que viene a las 4 de la tarde en Asuntos Pendientes.
Muy bien, Gustavo, nos reencontramos así.
Feliz año.